Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y como todos los miércoles, me encanta recibir en este momento a mi querido Roberto Mella. Sí, señores, porque aquí hay que aprender de reglas. Los dominicanos tenemos que ponernos on point con todas las reglas y lo que hay que hacer para portarse derechito. Y nuestro querido Roberto siempre nos ayuda a eso. Pero Roberto, antes de darte la bienvenida, aquí andamos viendo que tú traes una invitada, o
Esta
sea...
noche, Roberto,
tenemos invitado de gala.
Nos tiene de gala esta noche, Roberto. Cuéntanos, bienvenidos a ambos.
Menos mal que esta noche yo vine con corbata para recibir a la invitada.
Sí,
especial,
es cierto. Santiago parece que sabía, no sé, le dieron una orejita.
Ya me dieron ahí mi pistica para que vean.
En suma hay comunicación, señor. Una comunicación. Así que si no están alineadas, pues se van alineando, porque definitivamente es una invitada de gala que tenemos aquí. Santiago, Ivette, Rosy, como siempre, qué gusto compartir con ustedes. Ahora con Claudia de Wynn, una amiga, una asociada, en un tema que no puede dejarse de lado del cumplimiento de las reglas, y el tema ambiental. Nosotros, como sabrá Santiago, tuvimos un congreso la semana pasada, y Claudia nos estuvo acompañando en compartir con todos nuestros invitados todos estos temas ambientales, de ESG, finanzas verdes, muchas cosas que es lo que hacia dónde vamos hoy en día en lo que tiene que ver con los financiamientos, las instituciones reguladas, pero también, cómo no, en el microempresario. Creo que cada vez más vemos que las decisiones sostenibles son las que van preponderando en nuestro día a día, en nuestra agenda. Y qué bueno tener a Claudia aquí, que es dominicana, nació aplatanada, pero la tenemos fuera, dominando y estando en esas conversaciones. Santiago, ¿qué te parece?
Me parece extraordinario, ¿sabes por qué? Porque antes, cuando hablaba de sostenibilidad, cuando hablaba de medio ambiente, como que en cierta medida no sonaba mucho capitalismo. Pero hoy en día, cuando hablamos de ESG, cuando hablamos de responsabilidad social, cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de sostenibilidad, ya de una vez la gente lo está empezando a asociar con inversiones, con mercado de valores, con mercados financieros. De hecho, fíjate que esta semana tuvimos el lanzamiento por parte de la banca de un acuerdo para la sostenibilidad en República Dominicana, algo que me encanta. Claudia, bienvenida a Sumas, un placer tenerte aquí como invitada. Roberto, muchas gracias por, en serio, engalanar nuestra noche con gente que agrega valor a nuestra audiencia. Empecemos por ESG, si les parece. ¿Qué quieren decir esas tres siglas ESG, Claudia? Cuéntanos un poquito.
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Santiago y Roberto, por la invitación. Menos mal que me avisaron y yo traje mi vestido largo, porque si no, la fiesta no estaría completa. Pues mira, me alegra muchísimo tu pregunta, porque antes estos temas se veían de una manera un poco esotérica, pero la E significa ambiente, la S significa social y la G significa gobernanza. ¿Y qué tipo de gobernanza? El gobierno corporativo. ¿Cómo se lleva a cabo, cómo se dirige, cómo se lidera el comportamiento de la empresa de una manera responsable? Y antes esto era un tema que se veía como un gasto, como una imposición, como cumplimiento, pero al día de hoy es un tema al cual tenemos que anticiparnos, porque los factores ambientales, sociales y la manera en que se dirige la empresa están afectando el retorno a la inversión y el modo en que el consumidor se relaciona con la empresa.
Y definitivamente, Santiago, cada vez vemos más que no tener estos indicadores, no estar montado en este tren, en el buen dominicano, nos aleja de financiamiento que pudieran ser flexibles, ¿verdad? Para transformar una capacidad industrial o para producción de energía o de consumo de energía, pero también, como no, inclusive para acceder a ciertos mercados. porque podemos ver, por ejemplo, algunas acciones en donde si tú no cumples con ciertos criterios, entonces ya ciertas alianzas o acceso a mercado o a países también, Claudia nos puede comentar un poquito de esas prácticas internacionales, se ven limitadas. Es decir, bueno, si tú vendes un producto X, pero no tiene una buena política de manejo de esos desechos, digamos, del plástico, lo que fuese, nosotros lamentablemente no podemos hacer negocio contigo. O quizá por el lado del incentivo, si tiene buenas políticas de sostenibilidad, de cuidar el medio ambiente, pero también de tema de derechos humanos, etcétera, puedes acceder a ciertos financiamientos que internacionalmente se van viendo. Y creo que de eso estuvimos hablando bastante. Entonces, a grosso modo, ESG, que se ha puesto de moda, son tres elementos. Repetimos, ambiente, gobierno
Social,
y sociedad. Y sociedad.
sociedad. Y
Okay,
claro.
cuando hablamos de gobierno, no hablamos del Estado, ¿eh?
No, el
Gobierno
gobierno
corporativo.
corporativo.
Corporativo está en
Sí.
la empresa, es decir, los dueños, los socios, cómo está estructurado las cabezas, quienes toman las decisiones, que definitivamente son críticos en todo esto. ¿Por qué? Porque al final también tú tienes que movilizar un liderazgo responsable que ayude también a algo que nos salta a los ojos, señor. O sea, el mundo se nos está acabando, pero lo estamos viendo en el día a día, ¿no?
Roberto y Claudia, tengo una pregunta, porque es un tema que aquí en Sumas nos encanta. Dicho sea de paso, yo siempre he hecho público que yo todos los productos que uso son apoyando el planeta, todo lo que uso, con lo que me baño, con lo que me cepillo, con lo que lavo mi ropa y también hago lo que es reciclaje, recojo en mi casa, vuelvo y llevo, pero esto no es una cultura que en la República Dominicana nosotros estemos muy conscientes de hacerlo. Yo me concienticé porque, bueno, pues por razones X, pero una empresa se está formando, pues quiere trabajar con ustedes, quiere formar parte de todo esto que es ESG. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se educa? Porque lo necesitamos y es cierto, pero no está haciendo, no todo el mundo se está educando al respecto.
Bueno, muchísimas gracias, Ivette. Yo creo que hay una palabra muy clave aquí y la palabra es cambio, porque ya esto pasó de la cultura, o sea, ya tenemos una exigencia del mercado y tenemos evidencia clara de que la empresa que no se comporta de acuerdo a lo que espera el consumidor en lo social, en lo ambiental, en la ética y en el gobierno corporativo, pierde negocios. Entonces hay un balance entre lo que es el cumplimiento y lo que es voluntario. Entonces, otra cuestión importante, antes de pasar a la educación, que me parece clave, y Santiago mencionaba al principio el tema de la responsabilidad corporativa. Antes la empresa y lo que era comúnmente aceptado era, lo que hacía era tener una narrativa y contar lo que estaba haciendo bien, para que tú, yo, el consumidor, pudiéramos acercarnos e identificarnos. Pero ahora esa dinámica no funciona, no se trata de devolverle a la sociedad o de contar qué bien, qué buen ciudadano soy en el mundo. Se trata de entender dónde están mis activos posicionados, si yo estoy a 100 metros de un sitio de anidamiento de tortugas, por ejemplo, o si estoy cerca de la playa y estamos viendo que hay una subida al nivel del mar o hay erosión, cómo eso afecta a mi negocio, cómo yo integro eso en mi gestión y cómo los directivos asumen una responsabilidad fiduciaria también para manejar esos riesgos y no solamente de una manera en la que estén gastando, sino de una manera en que puedan expandir el bizcocho, como decimos, aquí y que haya un valor agregado en la gestión, porque al final del día nos estamos dando cuenta que la mayoría de las industrias y la mayoría de las empresas dependen de un capital y ese capital es natural. Y si ese capital está en riesgo, ponemos en riesgo a las personas y ponemos en riesgo a la naturaleza y al
Y
planeta.
a nuestras operaciones en el largo plazo, porque definitivamente estamos viendo lo inmediato, pero a largo plazo todo eso va a pasar factura en una que otra industria. Digamos el sector seguro, yo siempre he dicho, el sector seguro debería ser el que más promueva la sostenibilidad, el medio ambiente y todo eso, porque al final, cada vez que el planeta cada vez se pone, digamos, más violento desde el punto de vista de lo que ocurre, quienes pagan los platos rotos son el sector seguro, pero también el sector financiero se ve afectado. O sea, cada vez que esos aguaceros generan esos desplazamientos de tierra y se llevan casas, se llevan industrias, plantaciones, al final hay un riesgo de crédito ahí que se materializa. O sea, que tiene todo el sentido del mundo que promuevan un medio ambiente mucho más sano y que eso no le genere riesgo de largo plazo. Pero mira que también Claudia habla algo de interesante. Los consumidores, Santiago, Ivette, cada vez tenemos consumidores más conscientes que mañana tú tienes un supermercado que por utilizar bolsas biodegradables, dicen, no, yo prefiero ir aquí a la esquinita biodegradable que a fulano porque ahí yo cuido mejor el medio ambiente. O quizás no utilizan fundas plásticas y eso es lo que yo quiero promover. O sea, tú tienes una generación que va subiendo con eso en el ADN. Nosotros no fuimos creados así. Nosotros teníamos todos los recursos disponibles y el medio ambiente teníamos todo a favor. Pero hoy en día vamos viendo una generación que va educándose. A mi hijo ya le comienzan a hablar de huertos y de cuidar el ambiente y reciclable. Yo vine a aprender eso ya cuando yo era adulto.
Pero porque esos son bienes escasos. Son bienes escasos y nos estamos dando cuenta que esa escasez nos está afectando.
En mi época tú apagabas la luz y yo con eso tú salvabas el medio ambiente.
No, ya no.
Todo el planeta. Ya parece que no es suficiente.
Estamos hablando de hace décadas.
Para no, hermano, sí. Décadas.
Un poquito.
Santiago. Uy, Rosy se calentó con Roberto, Dios.
No, lo importante es lo siguiente. Mientras más viejos ustedes me ponen a mí, más viejos se ponen ustedes, ¿saben? ¿Verdad? Porque soy el más joven del grupo.
Ay, bueno, ay, 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 no, ay, no, ay, ay. No diré nada, continuemos, no diré nada.
Mira, bueno, me encanta esto de la nueva generación que crece ya educada, y me encanta ver cómo muchas empresas siguen esto de ya no vamos a crear bolsas. Por ejemplo, estuve en el Bravo, en el pet shop del Bravo, estaba bañando a Chloe, y me dijeron, no hay bolsas para llevarse los alimentos. Y yo, mira, qué interesante. Cada vez más lo vamos viendo en la República Dominicana. Pero, ¿alguna otra sugerencia de lo que podemos hacer? Por ejemplo, los pequeños empresarios. Yo soy una microempresaria. ¿Cómo yo, dentro de mi negocio, aparte de que reciclo, aparte de que uso todo biodegradable, qué ya, otras ya, cosas puedo hacer?
Bueno, eso es una pregunta clave, porque la caridad empieza por casa, como decimos aquí los dominicanos, y hay una regla básica en el mundo en que está Roberto, que es conoce tu cliente, pero también el cliente, además de conocer tu cliente, tú tienes que conocer cuál es tu riesgo y cuál es tu huella, y eso es lo que te va a poder permitir primero, tener una mejor comunicación con los actores que se relacionan contigo, ya sean tus vecinos, tus proveedores, ya sean tus clientes de por sí. Y por otro lado, conocer cuál es el impacto que tú tienes y cómo tú reduces esa huella y qué alternativas encuentras para agregar valor. Por ejemplo, con los plásticos, lo que tú estabas mencionando ahora mismo de las bolsas, hay un sinnúmero de materiales hoy en día que se están fabricando, tejidos que vienen de sustancias y cuestiones que son biodegradables y que ya tienen una huella menor y que al mismo tiempo están siendo más asequibles porque la tecnología ha evolucionado y ya no es tan costosa. Y la regulación está jugando un papel muy importante porque te está obligando también a educar y a difundir cuál es tu huella, cuál es tu riesgo, cómo lo manejas, y eso también te acerca al consumidor y al cliente.
Yo creo que tiene que ver mucho con la operatividad, tal como dice Claudia, ¿no? O sea, identifiquen tus operaciones, qué es lo que está generando, qué va generando esa huella. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos dispositivos aquí, siendo una oficina, que utilizan pilas. Y yo me di cuenta de la cantidad de pila que uno iba desechando. Yo ahora compro todo recargable y así voy manejando un tema de manejo de residuos. Nosotros vamos a muchísimas reuniones como auditores y nos vamos dando cuenta que en esas reuniones se van generando una cantidad de botellas plásticas importante. Ya lo identificamos con el equipo, yo, cada reunión que vamos. vamos viendo esa botella plástica. Nosotros la estamos rechazando, le dijimos, mira, no bebemos agua en botella, consigamos un vaso de agua. Y eso va generando una cultura donde la gente siente la vergüenza y dice, ay, perdón, usted tiene toda la razón. Y ya cambian las botellitas plásticas y traen el envase en la próxima reunión.
Pero mira,
Eso
Roberto,
va creando un movimiento. Son acciones muy pequeñas porque hablamos
sí.
de microempresas, pero cuando tú exponencias esto a una industria, cuando tú exponencias esto a distribución, cuando tú exponencias eso a exportadores, cuando tú atas eso inclusive al proveedor, le dices, yo lo hago, pero si tú no lo haces, yo no te voy a comprar. Tú vas creando algo circular que realmente es lo que va a lograr un cambio, que comenzó esta conversación con una palabra clave, cambio.
Roberto, y
Mira,
sabes que me encanta esto que Claudia y tú mencionan, porque digamos que los criterios ESG, todo este movimiento, originalmente, pues la gente lo veía solo para las grandes empresas, para las multinacionales, pero el cambio, como tú dices, viene desde cada uno de nosotros.
claro.
No necesito ni siquiera ser empresario para generar ese cambio. Cuando voy a una reunión a la que me invitan, puedo, como tú decías, con ese comportamiento generar que quien me está ofreciendo esa botellita de plástico lo piense dos veces y
Dos
quizás
veces, correcto.
una jarra. Entonces, me encanta ese llamado que ustedes hacen a nuestra audiencia, porque en realidad está en las manos de todos los que habitamos este mundo, pues protegerlo, cuidarlo y buscar para aquellos que tienen generaciones futuras, especialmente que el mundo por lo menos siga más o menos como lo conocemos, que es un modo medio vivible. Ahora bien, tema social. Ese es un tema que en ESG toma mucha relevancia, Claudia. Cuando uno habla del tema social de ESG, ¿a qué se refiere puntualmente? Porque no se trata de hacer filantropía, no se trata de regalar recursos, no se trata de nada relacionado con socialismo ni nada de esto, sino de qué se trata el tema social bajo los criterios de sostenibilidad.
Bueno, Santiago, eso es una pregunta
Amplia.
muy, bueno, es amplia, pero también es muy interesante que me la plantees porque es lo que menos se conoce del ESG, porque cuando tú hablas de ESG, de sostenibilidad, la gente piensa
Exactamente.
en verde, pero no podemos volver al verde sin tener en cuenta a las personas. ¿Por qué? Porque al final todo está integrado y los seres humanos, aunque ustedes no lo crean, somos parte del ambiente y somos parte del ecosistema. Entonces, eso es la mano de obra, las personas que trabajan en la empresa, el relacionamiento con esas personas, las políticas de seguridad en el lugar de trabajo y hasta cómo los vecinos ven la empresa que les queda en su barrio. O sea, que incluye todo desde ahí hasta los derechos humanos.
Claudia, te tengo una invitación. Esta noche se nos agotó el tiempo, pero ¿qué te parece si nos aceptas una invitación de nuevo aquí a Sumas para que en otra noche trabajemos el tema social y en otra el tema de gobierno, que como dice Roberto, no tiene nada que ver con el gobierno del país, sino con el gobierno de las empresas, con el gobierno incluso de las comunidades en las que nosotros funcionamos? Te acepto nuestra invitación. Nosotros encantados abrimos el espacio para que en compañía de Roberto sigamos tocando estos temas que más que un riesgo, yo creo que son una oportunidad para crecer, una oportunidad para aportar y una oportunidad para que todos estemos mejor. ¿Nos aceptas la invitación, Claudia?
Bueno, si tú lo pones así como una fiesta y que vamos a bailar todos para en lo social, con
Yo
muchísimo
pienso
gusto.
que sí, yo pienso que sí.
Roberto, muchas gracias por esta invitada tan especial. Claudia, gracias por pues atender la invitación de Roberto y por acompañar a nuestra audiencia estos minuticos en Sumas.
Gracias, buenas noches, señores. Gracias, Claudia, por acompañarme.
Buenas noches.
Tremendo placer, muchachos. Bye.